seguimos hablando de economía. Queremos más economía. Y ahí sigue en Valencia Mati Mas. Hola, Matilde, otra vez.
Hola, buenos días.
Nos está absorbiendo tanto el asunto catalán que estamos dejando de lado otros asuntos que, bueno, son al menos tan importantes, sino más. Por ejemplo, no hemos tenido oportunidad de comentar lo que está ocurriendo en China, que ha sido noticia de primera página con la celebración del 19º Congreso del Partido Comunista, recientemente clausurado.
Pues sí, la verdad es que estamos tan acostumbrados a seguir con interés todo lo que pasa en Estados Unidos, y lo que nos sorprende, porque Estados Unidos es el líder mundial, y todos damos por contado que lo que se decide ahí nos va a afectar de lleno. A China realmente le prestamos un interés que podríamos llamar anecdótico, y eso es un error, porque de anecdótico no tiene nada.
Desde luego, nos influye muchísimo, tiene mucha importancia la economía china en todo el mundo. Y la verdad es que chocan bastante los esfuerzos de Trump por dejar de ser el líder del mundo desarrollado y el interés paralelo por sustituirlo del recién confirmado presidente de la República Popular China, ¿no?
Pues sí, yo creo que Trump debe ser el primer presidente del mundo mundial que voluntariamente quiere dejar de ser líder. A los demás los han tirado. El Imperio Romano se cayó solo, pero no solo. Pero él tiene voluntad de dejar de ser líder, y es bastante chocante. Pero es cierto que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo. Pero también lo es que Trump, seguramente, de todos sus predecesores conocidos al menos, es el más contestado en su país y con menor peso en la escena internacional. Empieza por tener unos líos en casa que no se aclara, y lo que más choca es su interés declarado por salirse de instituciones y tratados sobre las que realmente se ha fundamentado la influencia americana. La posición del recién reelecto presidente de China, Xi Jinping, es justo el contrario. En enero, cuando estuvo en Davos, que se reúne la élite mundial, allí prometió, sorprendentemente, que sería el campeón de la globalización, el libre comercio, y defendería con ahínco los acuerdos de París sobre cambio climático. Como puedes imaginarte, la audiencia se suspiró aliviada. Por lo menos el nuevo líder mundial, in pectore, compartía aspectos cruciales de lo que hasta la llegada de Trump había sido el ideario del mundo occidental. Bastante chocante.
Chino
sustituye al mundo occidental.
Ya sabemos que China es la segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos. ¿Podrías darnos algunas cifras de cuánto pesa en lo que más nos puede afectar? Esto es, en el comercio mundial.
Sí, mira, hay que tener en cuenta que China, que fue un país bastante cerrado, bueno, muy cerrado, durante un largo periodo de tiempo, incluyendo la era de Mao, solo comenzó a abrirse en los años 80 del siglo pasado, gracias a Deng Xiaoping, aquel que hizo famosa la frase más pragmática que yo conozco: gato blanco, gato negro, lo que importa es que cace ratones.
Sí.
Fue el encargado de abrir la economía china al mundo, y para que te hagas una idea, en el año 2000 China representaba el 3% del comercio mundial, en 2016 ya representaba el 10,1%, es decir, en tan solo 16 años había más que triplicado su peso.
La siguiente pregunta es bastante obvia. Sabemos que compramos muchos productos made in China, ¿no? Eso que pone made in China, pero ¿cuánto pesan en el total de nuestras importaciones?
Pues mira, en la actualidad representan el 9,9%, es decir, casi el 10%, cuando en el año 2000 representaban solo el 2,8%. Por lo tanto, también se ha multiplicado por 3 en estos 16 años. Y lo mismo ha pasado con, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, que también han visto triplicar el peso de los productos chinos en su comercio. Las importaciones chinas para Estados Unidos ya representan el 21,4% del total importado. Pero fíjate además una cosa, que estos porcentajes representan valores mínimos, porque se refieren solo a productos que importa directamente un país, por ejemplo, que importa España de China, pero no tienen en cuenta la importación por España de productos procedentes, por ejemplo, de Alemania, que llevan incorporados componentes fabricados en China.
Claro.
Y este es el componente del comercio de productos intermedios, es el que ha ganado mucho peso en el comercio mundial con la globalización, y es el que se refiere normalmente uno como las cadenas globales de valor.
¿Y cuáles son los productos que más compramos, los productos chinos que más compramos?
Pues mira, lo que más compramos, tanto España como el resto del mundo, son maquinaria y material mecánico y eléctrico, que incluye, por ejemplo, televisiones, frigoríficos, microondas y electrodomésticos en general. Estas partidas representan también aparatos de sonido, por ejemplo. Estas partidas representan el 3,3% del total importado de China. También incluyen componentes que se incorporan a productos que luego son exportados bajo la marca Alemania, digamos, por caso, de lo que hablábamos hace un momento. El siguiente bloque de productos que compramos de China son prendas y complementos de vestir. Compramos más prendas de vestir, además, de China ahora que hace 16 años, pero hay que tener en cuenta que hay empresas españolas que tienen deslocalizada su producción en China. cuando sus productos son vendidos de vuelta en España, aparecen como importaciones procedentes de China. Yeah. Pero en cualquier caso, yo diría que esto es un buen ejemplo del coste que tiene para la economía española, especialmente para las regiones especializadas en estos productos, la valenciana es una de ellas, la competencia china.
O sea, ¿esto quiere decir que los sectores más amenazados son los más tradicionales, los intensivos en mano de obra barata de cualificación media-baja?
Pues mira, realmente no, yo diría que eso era antes. Para que te hagas una idea, ahora mismo los productos ligados con las nuevas tecnologías representan el 11,45% de las importaciones españolas procedentes de China y en el mundo el 26,6%. Lo que estas cifras nos dicen es que es un error, realmente es un error grave pensar en China solo como un competidor cuya ventaja la basa en los bajos salarios y productos de bajo valor añadido. Su voluntad de convertirse en líder mundial, que acabamos de dejar claro, le obliga a hacer el recorrido completo. Tiene que incrementar su presencia en todos los segmentos del mercado. Y si me apuras, la inversión tan fuerte que está realizando en I+D, tiene en investigación y desarrollo, tiene como objetivo llevarse la parte grande del pastel, no solo las migajas. Yo a esto añadiría que los chinos son los banqueros del mundo como antes, son ahora los banqueros del mundo como antes lo fue Japón, y también han tomado la iniciativa en África y Latinoamérica. Están interviniendo claramente en estas economías, comprando minas, minerales estratégicos, desarrollando proyectos de infraestructuras, que al final es para beneficiar su propio comercio, y su presencia ahora mismo es global en el mundo.
¿Y qué implicaciones tiene esto para la economía, para nuestra economía, la economía española?
Pues mira, yo resumiría diciendo que más le vale espabilar. El centro de gravedad de la economía mundial claramente se está yendo hacia Asia y yo no estoy segura de que seamos conscientes de los riesgos que esto supone para una economía intermedia como la española. Nuestro crecimiento en su momento se basó en la mano de obra barata, acabamos de hablar de los bajos salarios. A esto los chinos nos ganan, son más bajos los suyos. Debemos buscar otros nichos de negocio, pero no lo tenemos fácil, porque no somos una potencia tecnológica y nuestra productividad deja mucho que desear. Hay que mejorar la productividad, déjame que insista. Mientras tanto, China no para. No quiero ser pesimista, pero nos ponemos las pilas o se nos van a comer con patatas.
Ya, pero insistentemente salta la alarma porque el crecimiento chino se está moderando. ¿A qué se debe esa desaceleración?
Bueno, yo diría en primer lugar que no es lo mismo copiar o imitar tecnología y productos que inventarlos. Cuesta mucho más tiempo y más dinero lo segundo. Sin embargo, yo haría una advertencia. Yo no me lo tomaría como que China está levantando el pie del acelerador. Por el contrario, el gobierno chino ha aumentado extraordinariamente el gasto en investigación, pero todavía le falta criterio sobre qué investigar, ya que no ha tenido tradición científica en los últimos siglos. Pero bueno, lo tiene muy claro. Para parar esta limitación, invita a los científicos americanos y europeos, sobre todo, y otros países desarrollados, a asesorarles y establecer laboratorios cuya dirección estratégica se efectúa por bien desde California, desde Londres o desde cualquier otro país desarrollado. Posiblemente están confiando en que en un par de décadas ya no necesitarán el criterio de la excelencia porque la cultivarán en casa, muy a diferencia de lo que estamos acostumbrados. Dicho de otra forma, están tomando medidas para alcanzar y mantener el liderazgo mundial. Y nosotros, mientras tanto, a verlas venir enredados en otros asuntos de menor trascendencia.
Bueno, hay algo que me consuela y es que las herramientas que hacemos nosotros son mucho mejores que las de los bazares chinos.
Pero
lo digo porque me acabo de leer el libro de Luis Piedrahíta, el último libro,
sí,
donde hay palabras para hablar de cosas que existen y que no, pues no tenemos una palabra para ellas. Y hay una definición que se refiere a las herramientas de los bazares chinos. Tú sabes, eso que compras 10 destornilladores maravillosos tal y cuando vas a uno, al final se dobla, el otro se rompe, el otro sé qué. Y él propone una palabra, perdónenme ustedes la palabrota, pero es herramierda, en lugar de herramienta. Dice, herramienta de fogueo, instrumentos de metal dúctil y maleable absolutamente ineficaces ante el cometido para el que han sido diseñados.
Sí, pero también te puedes encontrar que te vas a las tiendas de electrodomésticos de calidad, nada de todo a 100, y
es
te
verdad,
recomiendan
no,
neveras
verdad.
Y frigoríficos chinos.
Pero vamos,
fenomenal.
Es verdad. Él pone Piedrahíta como ejemplo práctico. La muralla china tiene más mérito si piensas que la construyeron con herramientas de la época. Bueno, eso es una pequeña broma.
Sí,
Luis
no,
Piedrahíta
no.
Va a estar con nosotros en la última hora completa del programa.
Muy bien.
No sé si quieres añadir algo más, Mati.
Pues mira, sí, parece inevitable. Yo quería hablar de Cataluña, pero porque mucho me temo que es que no queda otra. Pero quería hacer solo una llamada de atención sobre el boicot a los productos catalanes. Ya se ha dicho, lo ha dicho mucha gente, que buscando perjudicar a las empresas catalanas se obtiene el resultado, que no es deseado, de penalizar a empresas de otras regiones, por ejemplo, la tuya propia.
Y perjudicar a catalanes que no tienen ninguna culpa de lo que está pasando.
Efectivamente,
también.
Pero ponte que
te
eres...
ya, es que a mí lo del boicot me saca de quicio,
sí,
la verdad.
Sí, a mí también, pero por eso quería insistir, va a ser mi único comentario. Porque aparte de perjudicar empresas catalanas, yo lo que quiero insistir es que hay otro efecto negativo del que se habla menos, o nada. Que el que sale perdiendo también es el consumidor, que deja de comprar productos catalanes por venganza, cuando los compraba por calidad o por precio.
Sí, señor.
Ahora tendrá que conformarse, y además por propia elección, por voluntad propia, con productos que no eran su primera opción. Un poco bobo me parece, ¿no?
Sí, es que a mí me parece re bobo el que propone un boicot. Y el otro día hablaba de una, fíjate, hablaba de una exministra socialista que alimentó el boicot de las aguas catalanas.
Sí,
y me pareció un detalle de tanta irresponsabilidad que no hay nombre para calificarlo. Pero en fin, le voy a proponer a Piedraíta que busque una palabra para calificar eso. Mati, muchas gracias.
A ti, Pepa.
Un beso, adiós.
Hasta luego, adiós.